Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días, depende de dónde nos escuchen y depende también precisamente de a qué horas nos sintonicen. Bienvenidos a este 22º, ya lo pensé antes de decirlo, 22º episodio del Epic Podcast, donde esta semana nos está tocando todo aquello que no es X-Men, que creo que no existe nada fuera de X-Men hoy en día. No. Analizando los números que te platicábamos hace unos momentos, 8 de 10 títulos son de Marvel y son de X-Men, de los top 10 de las ventas del mes, y así seguirán aparentemente, porque pues yo no veo por dónde DC Comics
solucione
el rumbo.
Marvel,
Siquiera Marvel, es correcto. Tampoco es como que Marvel tenga varias cosas. No. Entonces, el día de hoy nos dimos a la tarea precisamente de leer cosas nuevas, ¿estás de acuerdo? Al menos la mayoría son cosas nuevas o intentos diferentes de lo que hemos hecho en el podcast, porque pues sabemos muy bien que Detective Comics está malo, que Batman está malo, que la mayoría de títulos de Insignia no están tan buenos, ¿no? Que Green Lantern de Morrison no convence, que pues algunos títulos más o menos como Batman and the Outsiders, por ejemplo, Flash tampoco,
o miniseries, ¿no?
Y que pues prácticamente todo aquello en DC, al menos que sea Black Label, es lo que jala, ¿no?
Y eso algunos,
como podemos dar cuenta. Entonces, el día de hoy, por parte de Marvel, estaremos platicando sobre 2099, este evento que anunciaron como de fin de año, y Amazing Spider-Man número 34. ¿4? ¿O 38? No me acuerdo cuál es. Que es el tie-in, por ahí, exactamente. Y también Pablo les va a platicar del Absolute Carnage, porque no, yo no lo leí, pero me va a decir cómo va. Porque me quedé a la mitad, tristemente. Del lado de DC intentamos este DC Young Animal, que al parecer no estaba muerto. O sea, se supone que DC Young Animal iba a ser suspendido, quitado, así como Vértigo fue quitado, y que se quedaría DC Black Label. Aparentemente no. O sea, están todos ahí metidos. Por parte de DC Black Label, precisamente, estaremos analizando The Many Deaths of Big Sash, de The Question, escrito por Jeff Lemire, y el arte de uno que se llama Cowan, ¿no?
Ajá.
Y por el lado de los Cowan independientes, que no es tan independiente, la verdad, y es el único título que repite en esta semana, es Something is Killing the Children. Nos habíamos quedado con la impresión del 1. Hoy ya estamos en el número 3, entonces platicaremos sobre él. Acuérdense que Something is Killing the Children está escrito por James Tynion III, que quienes no saben quién es, pues hoy es
The Fourth. ¿Tercero?
Ajá. Hoy es
cuarto.
Es cuarto. Ajá, James Tynion the Fourth. Hoy es el escritor nuevo de la serie regular de Batman. Que la única noticia buena es que Fernando Jiménez, el que hace el arte de Justice League, se sube al barco de Batman, lo cual me da mucho gusto porque dibuja increíble.
Ya estuvo bueno con Daniel.
Sí, qué bueno.
Bueno, y de hecho ni siquiera es Daniel, ¿no? Ya estaba.
Tony Daniel iba a salir, pero ahorita aparentemente ya le dieron a Jiménez, y que se me hace maravilloso. Jiménez es de los que mejores dibujan. Yo espero que se lo den a Dexter Soy algún día y veremos. Pero mientras tanto,
Daniel.
A Tony Daniel unos números hasta Jiménez, ¿no? O sea, sabemos que es un ratito. Muchas gracias a todos ustedes en Estados Unidos, en México, en España, en Perú, en Argentina, en Reino Unido, en Colombia y en Chile, que vi por ahí de Spotify, así como en otros países como Cracoa, Araco y no sé por qué el mapa no los ubica
el de acá.
Pero Far Sector, ahorita van a ver si es en otra galaxia y nos están sintonizando mediante algún reverberación de algún hoyo negro, voy de todo a saber. Se los agradecemos infinitamente a todos ustedes y les mandamos un afectuoso saludo. Así que,
claro.
Ahora sí, mi estimado Pablo, tú di con qué quieres que comenzamos.
Pues con Marvel una vez, ¿no?
Vamos a comenzar con Marvel. Entonces, la vez pasada, ¿te acuerdas que habíamos platicado? Dije, vamos a darle un chance a este 2099 que se ve interesante. Y se ve interesante porque se supone que algo está sucediendo en el futuro, que naturalmente está poniendo en jaque toda la existencia, como siempre. Pero lo que a mí me parecía y me llamaba mucho la atención, además de la Spider-Man del 2099, que creo que es como su personaje insignia, eran estas de cómo iban a poner el futuro, ¿no? Y cómo lo iban a hilar con el presente. Entre muchos hay un Thor 2099, hay un Venom 2099, hay un Ghost Rider 2099.
Que son todos los como los que van a salir, las series.
Es correcto, está ahí el de los Cuatro Fantásticos. ¿Se acuerdan que hay unos Cuatro Fantásticos que no tienen a Johnny Storm y que tienen a un robotcito? Es el robotcito de los Cuatro Fantásticos. Y pues salió este primer número como one shot, ¿no? De 2099.
Alfa,
que sería, porque el último es el Omega, ¿no? Entonces, este es el Alfa 2099, donde se empieza a vislumbrar qué sucede con hacia dónde va la serie. Está escrita por Nick Spencer, que actualmente está escribiendo Amazing, ¿no? Y está dibujado por Viktor Bogdanovic. Hasta que tú me lo dijiste y ahorita lo voy a comentar, no sé por qué, fíjate, pero es que Pablo, cuando me dijo, ya lo leíste, decía que no, me decía, es que el arte es idéntico al de Capullo, y sí, hay muchísimas escenas donde el arte se parece mucho, pero fíjate que Bogdanovic, que es de los que más me gustan de cómo dibuja, su arte es muy atractivo. De hecho, dibujó la serie de The Silencer en DC Comics, pero no se parecía tanto a Capullo, o sea, creo que esta vez sí.
De hecho,
está muy similar al arte.
Escenas e ideas parecen mucho de lo que hemos visto de el run de Nuevo 52 e incluso de Last Night on Earth.
Uh-huh. Concuerdo contigo que si bien sí se parecen los artes, o sea, en serio sí se parecen, pero no tanto. O sea, esta vez sí yo sí vi.
Hay algunas escenas nada más.
Ajá, y algo, por ejemplo, es muy similar el arte en cómo dibujan a las mujeres, ambos, tanto Capullo como Bogdanovic, pero ahorita el tema se repetía en hombres, ¿no? O sea, sí, me dio hasta la forma de la cabeza, del cráneo.
Incluso pelones y así como con los ojos grandes, como uh-huh. Es como muy estilo Capullo.
Ajá, sí, y sí se nota muchísimo el arte y sí confunde. Pero a ver, fuera de eso y así como no adeptos a Spider-Man y tampoco letrados, ¿te está llamando la atención? ¿Te logró atrapar este número o no te logró atrapar?
Realmente no me logró atrapar porque siento que se abren demasiados temas, o sea, como que te empiezan a llevar por muchos lugares y te van nada más, te presentan una parte, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte, y después de haber leído el Amazing 34, me parece.
Correcto, sí.
Pasa exactamente lo mismo que pasó en lo que hicimos antes, o sea, sale unos momentos Spider-Man 2099, se va y ya, o sea, una vez más no vuelve a pasar, para mí no vuelve a pasar nada en Amazing, y en este siento que tantas, o sea, por ejemplo, lo de la autopista, qué onda, o sea, como que solo te presentan mundos o lo que va a pasar.
Sí, exacto, quieren como ponerte una carpeta con todas las opciones, pero pues regalarle una hoja, si acaso hoja y media cada uno, pues es difícil, ¿no? Y no se entiende por completo, o sea, si acaso, creo que la escena más impactante es la de que tienen a Watu, ¿no? A The Watcher, lo tienen
casi como
amarrado y forzándolo a ver, pero ya le dijo Watu que se la va a pelar porque aún y cuando lo tenga él, pues no, o sea, no va a haber forma. El futuro, fíjate que algo que sí me gustó, al menos lo que puedo resaltar después de la escena de que tienen a Watu atrapado, es que es un futuro ahí medio distópico, estilo The Dark Knight Rises y The Dark Knight Rises Again, donde están los héroes, pues no prohibidos, sino eliminados, ¿no?
Uh-huh.
Que por ahí se escucha que hay un niño que trae el mazo de Thor.
Que tiene un ojo por la
que
oreja.
Que tiene un ojo, así, que tiene el tercer ojo como en la sien.
Y hay unos monstruos ahí.
Ajá, y por el otro lado hay un Thor que anda cazando criminales, que es el que deja crucificado a uno con el mazo colgando.
Exactamente.
El robotcito que se parece mucho a Wally, o sea, es idéntico a Wally de la película de Disney. Dije, supongo que como ya... como ya son parte de la misma casa, se pueden regalar lo que se les dé la regalada gana, pero sí dije, bueno, estoy viendo Wally o estoy viendo el de los Cuatro Fantásticos. Hasta después entendí.
Hasta incluso hasta aparece un cuadro aquí, nada más chiquito, pero parece un Terminator.
Ah, también hay un Terminator ahí, ¿no? O sea, un robot de esos.
O sea, la chava que aparece igual con su ojo acá, sí. Ajá. Pero un cuadro antes aparece una diagonal acá y parece un Terminator.
Es igualito, o sea, es muy similar. Entonces, no sé por qué esas cosas estén pasando allí. Michael O'Hara, sale en 3-4 paneles nada más. Uh-huh. No hay mayor información sobre eso. El que más tiene es Doom.
Doom entre comillas, o sea, entre que sí y entre que no. Uh-huh. Y lo mismo pasa en Amazing Spider-Man. Se centran mucho en Doom y igual tiene 2-3 páginas y pum.
Sí, y sabes que lo que estábamos platicando hace rato y se nota, ¿no? X-Men está tomando el universo de Marvel por el mango, que lo cual no está mal, o sea, para nada, por favor. John Hickman hizo un trabajo soberbio en realizar todo este cambio en el universo de los X-Men, pero nos estamos llenando de títulos de X-Men, muchos, cada mes se siguen replicando.
Eso ya empieza a molestar un poquito.
Exacto. Y entonces, al parecer todo el mundo ya le dio, o sea, como miedo sacar algo, o ya no hay más ideas, o todos están girando en torno a eso, entonces no hay a dónde jalar, porque pues este evento de 2099 nomás no está jalando.
Y es que incluso lo de los mundos distópicos, o sea, ya hemos visto demasiado de eso. Mm-hmm. ¿Por qué ir de una vez más a lo mismo?
O sea, sí, por ejemplo, yo lo que vería es... o sea, a lo mejor no distópicos. O sea, ve qué pasa en el 2099 como... ¿Leíste el libro de 1984? ¿De George Orwell? Uh-huh. Ok. George Orwell, después de ver la Primera Guerra Mundial, dijo, puta, si estamos así ahorita en los 20 cachos, ¿cómo llegaremos al 84? O sea, puso un dato exacto. Entonces lo que hizo fue empujar precisamente a la humanidad hacia allá. Y ves un... De hecho, Big Brother se creó en 1984, que los hijos andan siendo los espías de los papás, que ya no puede haber sentimientos, que las palabras se están modificando, que ya no existe la palabra triste, sino no feliz, ¿no? Un método exagerado de sobreprotección gubernamental y de regulación, de una disasociación del humano conforme al otro humano, que es muy interesante.
Exactamente.
Porque él llevó su trauma muy grande, como cualquiera, de la guerra, y dijo, si estamos así, imagínate ya, ¿no? Yo pensé que 2099 sería un experimento similar. Si hoy estamos con estos problemas de ambiente, si hoy estamos con los problemas de que todo el mundo no pela porque está viendo su celular, si hoy estamos con estos problemas de que los niños ya no saben nada, ¿qué pasaría en el 2099? Pero no. No. Vuelve a ser lo mismo de ya no hay héroes y entonces van a salir 3 gatitos a salvar al mundo, ¿no?
Y si es eso, la poca exploración que se tiene sobre la imaginación, incluso, como dices, no es necesario tener un trauma para
poder no.
Y entonces lo que 2000, o sea, yo pensaría a lo mejor incluso algo más moderno, ¿no? 2099 se supone que ya, así como estamos, la tecnología debería avanzar demasiado. Y se ve como si el mundo estuviera sumido en ruinas. O sea, como si la tecnología fuera simplemente algo que es actual. O sea, creo que no vi nada de ahí que no pudiera haber acá. Por lo menos que no he visto algunos cómics de acá. Vamos a decir 2019. Entonces, no sé, otra vez lo de mundos distópicos como que cansa ya. A menos que sean muy, muy inteligentes como Last Night on Earth. Que ni siquiera sabemos por qué ni nada de eso. Pero bueno, o sea, nos mantiene ahí. Pero intentar presentarnos tanto a la vez, y lo que hablábamos de incluso el arte no es malo, hasta eso. O sea,
no, Víctor, es muy bueno, él dibuja padrísimo.
Pero la historia igual.
Validez.
No lo está ayudando.
Correcto. Y lo que no está ayudando es que no haya más allá de X-Men, o sea, no hay nada fuera de X-Men. Porque ahí está la otra, y lleguemos al número de Absolute Carnage. Fíjate de quién es, o sea. Nos hemos quejado todo el tiempo, nos hemos quejado de que Donny Cates no le dejaron hacer su título porque le hicieron 27,000 tie-ins. Lo mismo pasó, ¿no?
Sí.
Entonces, cuéntanos, a ver qué pasó con este. ¿Avanzó o no avanzó?
Realmente me decepciona porque, o sea, se presentó y creo que daba para más. O sea, es un evento con Carnage desatado totalmente y el dios de los simbiontes y... O sea, tendría que ser como algo, no sé, esto.
Sí, claro.
Y realmente lo que más me molesta es que del 1 al 5 no nos movemos de una noche.
O sea, sí, seguimos en el mismo pedacito.
En el mismo pedacito en donde nos quedamos al terminar a lo mejor el 1,
uh-huh.
Ahí nos mantenemos hasta el 5. O sea, ni siquiera, vamos a decir que ocurre tal vez 5 números ocurren 3 horas, sí, es, les doy mucho. Porque no, realmente, por lo menos en la historia, no se ve ningún cambio en el ambiente. Siempre está lloviendo, siempre es de noche. O sea, entonces quiere decir que seguimos en la misma noche, incluso hasta en una hora o dos. Y eso, por lo menos a mí me molesta que algo como esto, incluso deja tú fuera los tie-ins. Ya vamos a hablar de la historia de Donnie Cates. Que él haya planeado esto así, o que él haya pensado en contar su historia tan rápido, ese creo que para mí no me gustó.
Sí.
Porque incluso, o sea, si ya vamos a decir cómo termina, pues realmente termina muy X. O sea, nunca sale Null. Null sale hasta el final de una página, que se despierta y viene a la Tierra y ya.
Ahí acabó.
Ahí acabó.
O sea, el problema ni siquiera es Null, sigue siendo Carnage nada más.
Y Carnage lo destruye Venom con un espadazo, o sea, nada más, así como está el este, le corta
la
columnita que tiene ahí, y ya. Pero porque se supone que matando a Carnage traían a este, porque Venom se unió otra vez a Eddie, y como Eddie tenía todos los códex, pues ya con Venom ya tenían lo suficiente para poder llamar. Entonces, ¿era eso o que mataran a su hijo o algo así? No sé. Entonces, él mata a Carnage, viene Null. Y ya, se acaba el cómic ahí. Entonces, por eso mismo digo que realmente todos esos tie-ins
no sirven de nada.
No sirven de nada. ¿No? Porque solo nos pueden dar un background para qué es lo que está pasando. Pero una vez más, creo que es meterse en, no sé ni cuántos números eran, como 50 y tantos, ya en total. Vamos a decir.
Sí, eran muchísimos.
Vamos a decir 50. Sí. Pero 50 números que te cuenten la historia de 2 o 3 horas.
Ajá. No tiene sentido.
No tiene nada de sentido. En verdad es que sí. Incluso el arte, que sigue muy bueno, pero sigue habiendo errores en el arte. Porque hay una parte en donde Spider-Man ya no tiene máscara casi de aquí por acá. Uh-huh. Y de repente se levanta y ya tiene la máscara entera otra vez.
Entonces el problema también es que tenía mucho trabajo, o lo tenían bajo presión de un calendario, y o con el tema de arréglale por tantos tallines, pues no les da tiempo, ¿no? También supongo que Donnie Cates... Bueno, no, porque en teoría ya tendría que haber tenido este número cuando le dieron a Thor, ¿no?
Obviamente, o sea,
ya tenía que haber tenido esta idea.
Todo esto ya debió haber estado terminado y planeado, ¿no? Porque no, imagínate,
cómo
va a ser Thor. Hasta me estoy espantando un poco por cómo está este, realmente.
Sí, porque...
Mira, aquí nada más.
¿Cuándo le avisaron de Thor? Hace como 3 meses, ¿no? 3, 4 meses, no, 3 meses más o menos. Y ya... Entonces no sé si... No, pero sí ya tenía que tener la historia a fuerzas terminada.
No, lo tenía que tener y mucho mejor que... Mira. Uh-huh. Ah, no, ese no es, es este.
Es que estamos viendo ahorita partes del arte. Sí, acá está está la imagen donde Spider-Man ya no tiene máscara. Y acto seguido... ¡Ya! Tiene máscara completa. Es, a lo mejor traía una en el pantalón, ¿no?
Aquí mira. Adiós.
Y ya lo mato. Oye, ¿qué pasó con el hijo?
Ah, el hijo al parecer tiene superpoderes.
¿Ah, sí?
Sí, aquí.
Ah, pero entonces tiene como un simbionte porque tiene los ojos negros. ¿O viene algo como con Null?
¿Quién porque sabe? Ajá, tiene los ojos. Se le ponen los ojos como simbionte, pero como que echa un choque así que destruye al simbionte.
Sónico.
Se desmaya y listo.
Ok.
Entonces realmente, sí, de hecho ya me estoy empezando a preocupar porque esta historia... Debió estar desde mucho antes.
Sí, o sea,
incluso.
Sí,
¿cuándo, claro. ¿Cuándo fue que lo empezamos? ¿En agosto?
Tiene 5 meses, sí.
En agosto, más o menos, debió haber empezado, por lo que lo perdimos 2 meses antes, por lo que, por lo menos, desde enero debió estar. Y que terminara así. Es preocupante, la verdad.
Sí, sí, y sobre todo por quién lo escribe, porque es Donnie Cates. Y Donnie Cates, naturalmente. Pues es la otra estrellita, o era la única estrellita que brillaba en el universo de Marvel junto con Aaron hasta que llegó Jonathan Hickman, ¿no? Hoy al parecer, porque Aaron solo se queda en Avengers. Y sí, ahora Tony Cage
está en Valkyrie.
Bueno, ok, pero esa es su misma historia de Thor. O sea, esa no tienes problema porque pues, difícilmente va a fallar, pero esa es su historia de Thor. Pero Tony Cage sí se queda nada más en Thor y en Venom.
Sí, ¿no?
Sí, pero, ¿no? ¿Ya nada más?
Pero, y aún así, o sea, no lo sé.
Sí, yo creo que... Bueno, esperemos que... Esperemos,
o sea, esto que obviamente esté muy bueno. Tiene que caer en algún lado, porque no nos dijeron nada, o sea, solo se despertó y va a venir y ya. realmente, o sea, si vemos cómo termina, creo que termina aquí.
Oye, pero Null,
ahí termina.
O sea, Null viene a la Tierra y ahí se acabó.
Haz de cuenta que estos cinco números es parte uno de Absolute Carnage. Bueno, no cinco números, los 50 números.
Pues baja, se acabó.
Un preludio,
preludio al que sigue.
A que, vengue, a que Null. Venga Null. Sí, exactamente, ya empiezo a temer por Thor porque...
Bueno, si Null... Ah, bueno, pues es que suena lógico que Thor se pelee con Null.
Sí, por todo lo de la Necro...
Porque acuérdate que también Thor está en el espacio. O sea, ahorita las historias van a estar en el espacio. Y de hecho tiene que ver con la Black Snow o la Black Storm o la Black...
Ah, la Mother Storm.
Algo así, ¿no? Pero es negra, se supone. O sea, con eso está peleando Thor ahora. O sea, a lo mejor es eso. O sea, de ahorita lo nuevo.
¿De lo nuevo?
No. O sea, el Thor 1 se supone que... El, o sea, ¿es una nube o es algo así?
¿No es la Mother Storm o no?
Ahorita te digo, ahorita te digo. Porque no me acuerdo bien cómo se... Pero lo leí.
Pero bueno, el chiste de todo esto es que realmente... Esto no... Por lo menos no deja... No deja muy bien parado a Donny Cates. Realmente.
Sí.
O sea, no... No hay excusa para algo como... O sea, tanto tiempo para poder planear y vamos a decir, sí, tal vez esta no fue la historia que realmente se debió contar por tanto tie-in y todo eso, pero aún así la serie principal debió mantenerse
fuerte. Casi intacta.
Ajá.
Y bien,
y
bien
no está.
Sí.
O sea, que termine nada más con, ¿sabes qué? Pues, tal vez sí soy tu papá. Ándale, muy alto.
Qué tristeza, qué tristeza.
Es muy cliché que ya no se puede utilizar.
The Black Winter, Black invierno Winter. Negro. Ese que, o sea, es el villano de Thor escrito por Donny Cates. Entonces, ojalá. Pues mira, ojalá mejore, porque además yo sí espero, porque Donny Cates, acuérdate que adora a Thor, entonces que pues, su Thorcito mejore, la neta, porque si no...
Bueno, pero pues es que supongo que también adora a todo esto, porque realmente vamos a decir que en cuestión de algo más práctico, los diálogos no está tan mal, o sea, por lo menos es disfrutable, pero cuando ya vienes después de, o sea, es el tiempo más que nada, creo, y luego tenemos unas escenas al inicio de Cletus con Eddie en la prisión que realmente son muy... como que quieren indicarnos una relación como desde cuando empezó esta rivalidad entre los dos o algo así, pero...
Y que a lo mejor van a usar, ya ves que van a sacar ahora también nuevos tie-ins o una serie de...
Ah, de Ravencroft.
De Ravencroft, ¿no?
Incluso eso, o sea, yo... ¿Por qué dicen que después de los eventos de Absolute Carnage o algo así, pues no han detenido nada? O sea, no se ganaron. Aquí dicen, sí, ganamos, pero no es cierto, no ganaron, ahí viene el otro... Viene con todo el mundo, bueno, toda la
todo su mundo, todo su planeta, claro.
Ajá, y creo que no es el planeta, no son todos haciendo un círculo. Entonces, vamos a decir que el planeta simbiontes va a venir, o sea, no va a ganar nada. ¿Y dónde va a estar esto? ¿En Ravencroft o todo eso?
No lo creo. Bueno.
Más aparte, ya mataron a Cletus, se supone, ¿de dónde va a salir para las series?
Sí, porque la vez pasada lo habían revivido, como vudú, ¿no? Por eso revivió Cletus, en realidad. Pues es como un vudú así raro.
Bueno, pues quién sabe, pero realmente es que está...
Lamentable entonces, ok.
Lamentable.
Bueno, hablemos de algo más chido entonces. Vamos a hacernos... no, vamos a hablar de DC. El Young Animal.
Vale.
¿Va? Como sabrán, Pablo es fan de Green Lantern y de todas sus... Casi todas sus reverberaciones. En realidad, o sea, podría decir que Geoff Johns es su papá, ¿no? Porque... Y también Robert Venditti y... ¿Cómo se llama que escribe? Ah, Venditti.
Jones y Venditti, porque...
Yo también creo que Jones y Venditti son los papás de Green Lantern.
Venditti es mi tío, John
es tu papá.
Es mi papá.
Okay. Entonces salió el de Far Sector y naturalmente que Pablo dijo yo ahí voy para allá, ¿no? Uh-huh. Y teníamos muchas dudas sobre cómo iba a estar el libro porque pues era de Young Animal, ¿no? Era diferente. Dos, estaba escrito por una chava que escribe novelas, no escribe cómics. Y que, pues, la idea...
Viene de
Gerard Way.
De Gerard Way.
¿No? Entonces, por eso está el DC Young Animal ahí metido. Ahora sabemos que la idea... La única idea que le dio a esta niña, a Jamie Sin, es que... como el mundo. O sea, Gerard Way dijo, tengo la idea de un mundo así al final del espacio, en el sector no sé qué, y así, y ya. Hasta ahí llegó, ¿no? Uh-huh. Creo que, antes de que tú digas, porque Pablo estaba muy dubitativo sobre si me iba a gustar o no me iba a gustar, y él mismo tenía dudas sobre si le gustaba o no le gustaba. Comencemos por lo más fácil, ¿no? Así como podcast malito. El arte. El arte es bueno.
El arte es... A mí me gusta. O sea, a mí sí me gustó mucho.
Sí, el arte es maravilloso. Esas imágenes de la ciudad precisamente eterna, de este mundo fuera de cualquier sector. Además, ¿sabes qué? No soy fan del arte creado a computadora cuando se ve ya tan renderizado. Uh-huh. O sea, yo sé que algunos se ayudan mucho de la compu. O del iPad o del Photoshop ese que dibuja. Pero sigue siendo su dibujo.
Ah, sí, ahí.
Solo que digital. Ya muy... Aquí ya, pero funciona padrísimo. Creo que también funciona mucho por cómo lo pintan. O sea, el colorear.
Es que el color. Es muy bueno. O sea, cómo se ve la lluvia, sí. Cómo cae. Estas cosas que cubren a las personas de la lluvia. Ajá. La capa que ajá. Tiene al principio. Ajá. Es que...
Es bueno, o sea...
Es bueno el arte.
Sí, o sea, para llevarte, obviamente, lo que siempre decíamos, ¿no? Mientras que la novela te tiene que dar, las palabras te tienen que dar el mood, o sea, la sensación. Aquí en el cómic es luego, pum. Lo que yo te pongo de imagen, de colores, de texturas, son automáticamente tu mundo. Lo logran rapidísimo. O sea, en tres paneles ya te imaginaste que estás en otro planeta. Ya te imaginaste que quién sabe qué onda, pero está bien lejos. Ya te imaginaste que nunca había habido asesinatos, ¿no? Y que es un broncón. Automáticamente te identificas con que ella es Green Lantern. O sea, lo logran rápido.
Eso sí.
Facilísimo. Que era uno de los problemas que le gusta tener. Y el arte a través de todo el cómic es muy bueno. Tengo a lo mejor una quejita, porque hay veces que las spread pages, las páginas dobles, a veces no son tan claras.
Pues sí, sí que no.
O sea,
no.
Como que le faltaba...
más...
Pues, y de como dividirlo para que mis ojos se fueran hacia donde tienen que irse, no de újules, ahora hacia donde leo. Uh-huh. Que me pasó como dos veces. Pero fuera de eso, el arte es muy bueno.
El arte es muy bueno.
O sea, el diseño de los personajes es muy bueno, el diseño de la ciudad es muy buena. La concepción de los personajes como los divis, como los imaginó esta niña de Jameson es muy buena, porque ahí va el primer problema. Ahora sí regresemos a la historia. Se tornó sobre todo al principio muy pesada la historia. Uno pensaría que es por la cantidad de nombres y cosas raras que lee, pero no. Como platicábamos fuera de aire, leímos Last God, y en Last God haz de cuenta que estás leyendo la Odisea, y que vino papá Pedro, el hijo de no sé quién, el hijo de no sé quién, el abuelo de este y del pueblo tal, el otro. O sea, en la Odisea se echan 11 hojas y todavía no ves ni qué onda, solo estás viendo quién vino. No es eso. En Last God hay muchos más nombres. Uh-huh. El problema es la narración.
Yo siento que le imprimió demasiada personalidad al personaje desde el inicio. O sea, yo les decía a algunos de los compañeros aquí de Epic cuando me preguntaban sobre Far Sector que siento que es como una Jane Foster. Habla como una tipo Jane Foster. Pero vamos a la historia de Jane Foster. Jane Foster la tenemos desde...
Sí.
O sea, hemos formado ya una relación
con el personaje.
Y aquí siento que en las primeras dos páginas, yo cuando la primera vez que lo leí me detuve porque dije, chica, ya me estaba hartando el personaje de que de repente se dejó ir con todo. O sea, no nos dejó como que empezar a conocerlo, nos los quiso presentar como de la toma. Y eso como que no me gustó mucho, porque la narración es muy pesada.
Sí, lo que pasa es que la narración es... Luego comenzamos el cómic desde la visión de la Green Lantern, ¿no? De entrada, quien narra es ella, entonces sí. eso es uno. Pero dos, son... En el afán de esta niña, de precisamente dotarla de tanta personalidad y de características... Ella hace que su personaje hable cortado o cortante.
De hecho, es como tener... O sea, vemos una doble personalidad en ella, porque la que vemos en su interior, que es la narración, es muy jocosa, por así decirlo. O sea, es juguetona, vamos a decirlo. Pero cuando está hablando en la historia, es súper seria, fría. Uh-huh. O sea, como que nada pasa. Entonces, esa...
Dualidad.
Esa dualidad como que no... de repente no está haciendo un buen juego, siento yo. Por sí. lo menos para el lector no está haciendo. Creo que para el personaje funciona porque por lo menos a todos somos igual, ¿no? Casi siempre no tenemos los mismos pensamientos que cuando hablamos, pero para el lector que se lo dejes caer así como...
Sí, sí, es correcto. Y es que hay algo, por ejemplo, hay una escena donde dice no hay sillas y se quiere ver bien pistolas y crea dos sillas, pero crea un personaje en medio que luego tiene que borrar, ¿no? Porque, o sea, el momento era muy solemne y lo que hizo era así súper chido, pero no le salió. Pero aún así el personaje no reacciona como tú dices. Como su, o sea, el yo interno que sí es el jocoso contra el yo externo que no es tan jocoso. También sabes que hay como flashbacks hacia su pasado, o sea, como lo de que hace un año o menos de un año es linterna, pero no hay conexión.
Y solo hay dos, ¿no? Uh-huh. Solo son dos cuadros que presentan el anillo y cuando ella lo medio lo toma.
Ahora, a lo mejor eso sí tiene que ver con cómo se dibuja, porque acuérdate, cuando normalmente cuando los cómics tienen que ver con historias hacia atrás, pues sí hay hay un recuadrito que diría hace 10 años o el arte cambia o
el color
cambia. Exacto. Y aquí no. Entonces aquí, o sea, te lo echaron igualito, que eso sí confunde porque dices, bueno, ¿qué estoy viendo? Fuera de eso, a mí me pareció que dije, bueno, vamos a ver una historia diferente, ¿no? A ver, tiene muchas ideas padrísimas, como la que había una vez en dos planetas tres razas que se ayudaron, fíjate, raro, ¿no? Pero qué buena onda, que se ayudaron entre ellos, dije, eso está chido, ¿no? Pero otra vez el tema de que un mundo sin emociones, sal de la calaca, pues ¿cómo va a haber un mundo sin emociones? Entonces hazlo de androides.
Un mundo, o sea, dijeras... Los guardianes de la galaxia.
Ajá.
Los guardianes, no, es...
Los guardianes de Oa. El universo. Te cambiaste de mando, güey. Te cambiaste.
Que ellos no tengan emociones, pues son un grupo de inmortales. Que bla, bla, bla.
Y no es que no tengan emociones, solo que la neta es que ya nada
les
mueve. O sea. Pero acá, o sea, inclusive en la pelea entre los tres del consejo, dije, ¿cómo no le tiene emociones? O sea, uno está bien enojado, el otro ya casi le va a pegar. Y al final ella como que le pone, imagínense si fueran con emociones. No, esas son emociones. Entonces mejor hubiéramos puesto un mundo artificial donde estuviéramos hablando con manganeso, con fósforo y con esas cosas. Y que pues obviamente ahí no hay emociones. Pero no le salió. Y además es un cliché como que muy utilizado.
Sí, ya de... No, o sea, las emociones, ¿no?
Exacto.
Y con el concepto de linterna verde, yéndonos hacia la parte de la mitología... No, siento que solo están utilizando el nombre.
Solo están utilizando el nombre, no tiene nada de Green Lantern.
No tiene nada, porque ella, o sea, es lo que decía, lo único que crea son sus dos sillas. Uh-huh. Ya,
sí.
Y su capa.
Pero
no,
no
vuela.
No.
O sea, como que dice, no tengo ganas de volar, o sea.
Sí. Sí, o sea, no tiene nada de relación más que el verde.
Exactamente.
Con
incluso la máscara, ¿no? O sea, como que si el chiste es cubrir la identidad, o sea, ¿para qué utilizas lentes grandotes?
Sí. Ajá.
Entonces, como por eso era mi... Porque hay una parte que siento que el cómic sí está haciendo bien, pero hay otra parte que siento que no está funcionando realmente. Entonces, ese choque en mí, mi lado de Green Lantern me dice, no, vete a volar, esto no es. O sea, esta es una... Y te lo es lo que te decía. Ah, no te lo dije, te lo dije Iván. Pero sabes como que siento que sí lograron, a diferencia de Batman's Grave.
Uh-huh.
Siento que en Batman's Grave el misterio que nos quieren proporcionar de repente está un poco X... No se entiende y de repente se agarra los guamazos. Y es como de... Ajá.
Y aquí
sí. El misterio de repente dice, ok, te lo están... Te comieron un compa, uno dice que fue su raza, que el villano quien se comió a alguien por ahí y se salió... O sea, como que ese misterio que quisieron imprimir en Batman's Grave, sí lo hicieron aquí. Y eso como que hace un poco atractiva la serie. Pero en cuestión de los clichés, en cuestión del nada más el utilizar a los linternas verdes... Incluso el cambio, porque yo había leído que según no, ya no, ella no tiene baterías, el anillo se carga quién sabe cómo, y esperaba verlo ahorita y no lo vi, entonces.
Pues yo creo, mira, a mí se me hace que esta niña no sabe de linterna verde, como luego hay muchos de los que les dan títulos, y entonces...
Sí, o sea, leyeron lo más básico y dijeron, ah, okay, voy a quitar esto, y algo que cuando estaba leyendo Black Knight otra vez, que me encantaba es ver... Como el anillo le dice, te queda tanto de poder, uh-huh, te queda, uh-huh. Porque esa situación de estrés, de chin, ya se le está acabando, ya está.
Uh-huh.
Esa situación de los anillos, y aquí siento que no, O sea, por el lado de la mitología, pero por eso estoy como muy confundido, o estoy con mucha discusión conmigo mismo con este cómic, porque en parte sí me gusta, pero en parte no me gusta, por incluso nada más por Green Lantern.
Sí, es un tema de lo voy a leer porque es de Green Lantern, pero en realidad no es ni de Green Lantern, ¿no? Y
son 12 números, me parece.
Ahora, al parecer, obviamente no al parecer, sino a ella le dieron el título porque además de que escribió una novela que se llama The Fifth Season, que no la conozco, que no sé de qué sea, escribió Naomi con Brandis. Entonces es el nuevo personaje que al parecer ha jalado mucho. Yo no lo he leído, pero supongo que le dijeron, pues órale, échate este, y pues se llama Linterna Verde, está en un, o sea, traen un anillo verde, solo no uses pistolas y no matas a nadie. Besos, bye. ¿No? Algo así, le dijeron, habla con Gerard Way, y Gerard le dijo, ah, pues tengo una idea bien fumada y ahí te va. Al parecer ahorita, o sea. Y también no sé y tengo mis dudas porque, digo, dice para edades de 17 en adelante, pero ¿no se te antoja que es como medio adolescente la historia?
De hecho, sí, es muy,
muy adolescente. Entonces, pero si es de 17 para arriba, pues ya no somos adolescentes a los 17.
No, sí. O sea, es que siento que este primer número, como hemos platicado mucho, o sea, de que tienen que atraparte.
A medias.
A mí me está atrapando, pero así como que me está dejando dudoso como para... Y ya no sé si es en verdad un a propósito que dices, como que dame chance de que siga avanzando. Pero una vez más, son 12 números. No sé si en el 2 vaya a avanzar un poco más y pueda uno comprenderlo. Obviamente me voy a tener que quedar por lo menos hasta el 3.
Por lo menos estás hasta el 4, mi rey, porque ya seguimos hasta el 4. Sí, seguro, por lo menos estás hasta el 4. Te lo garantizo yo, no, que ya lo pedí.
¿Quién sabe? Porque pues es que lo pedimos desde antes, ¿no? Y no llegan así.
Ajá. Bueno, por lo menos hasta el 5 sí vas a llegar.
Yo creo... Ya estoy temiendo que hasta el 12, pero... Creo que vale la pena darle su...
Vamos a dar el segundo, y el segundo supongo
que vale la pena leer el 2.
El definitivo. Y ya. Vale.
Pero pues, sí, o sea...
O sea, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Objetivamente.
7.
Ok, yo también le doy un 7. Entonces está más o menos medio. Entonces, cambiemos si quieres. Ahora ya fuimos a Marvel, ya fuimos a DC, ahora pasemos a Image. Con Something is Killing the Children, número 3, que también acaba de salir, escrito por... escrito y protagonizado por James Tynion. La verdad que él es el de Something is Killing the Children. Y mientras lo leía, fíjate, hacía una observación, porque terminé de leer el de Far Sector y automáticamente me pasé a Something is Killing the Children. Entonces, obviamente, el cambio de narrador... Te dice, así se escribe.
Sí, también okay, yo hice. Bueno, okay. No es que haya hecho lo mismo,
así se escribe. Entonces, porque, y fíjate, es lo mismo, son oraciones cortadas, diálogo muy rápido. Hay algo que tienen en Estados Unidos que aquí en México no pasa mucho, no sé si en otros países, pero voy a poner un ejemplo muy claro. Si alguien vio alguna vez Gilmore Girls, ¿cómo hablan la mamá y la hija? O sea, solamente están duros, solo se disparan oraciones y se contestan oraciones rapidísimo. Y a veces son muy inteligentes y a veces son muy chistosas, pero son muy rápidas. O sea, son oraciones cortas muy rápidas y cambian de pues aparece esgrima de palabras. Lo hace Tinion aquí. O sea, con la niña esta güera que se parece a Emma Stone, de repente... Cambi. Y luego llega el policía y también le dice: Cambi. Pero vas a ver esto en el futuro. Pero rapidísimo el cómic, rapidísimo. Y no es un cómic corto porque, si bien son las mismas 30 hojas de siempre, tiene muchos paneles. Uh-huh. Ahora, fíjate aquí cómo puede ser injusta la vida. Porque decíamos que de Carnage no pasa nada. Aquí tampoco pasa mucho tiempo.
No ha pasado casi. Eso es lo que nada. Iba a decirte que.
No pasa nada.
Del 1 al 3.
No hay nada. Es una, no son ni horas. Horas.
Bueno, del 1 al 3 hemos avanzado como semanas y creo que meses, pero solo en el issue 1.
Ajá.
El issue 1 es el que avanza semanas o meses.
Y ya, es de nada. Una y noche,
aquí,
si acaso.
Acá, ya.
Del 2 al 3 no hay nada. Nada. Pero, a ver, eso es storytelling. Lo que hace Tynion es que está sembrando las hojitas, está poniendo el camino de migajitas para que uno lo vaya siguiendo y cada vez más se vuelve más interesante los personajes. Tengo que decir que Tynion no sale en el 2 y en el 3 mucho. O sea, James Sale bien poquito.
Y es que eso es lo inteligente, porque es lo que estoy diciendo. En el 1 tenemos la noche, tenemos los asesinatos del monstruo, tenemos el espacio que avanza súper rápido para decirnos, oigan, aquí ha ocurrido esto, han desaparecido más niños, o sea, en unas cuantas hojas nos deja ver todo lo que ha pasado en semanas. Y por eso es que cuando llegamos a esta parte donde ya llega Emma, ¿qué es Emma? Erika.
Ajá. Erika Slaughter, le llamo Erika Slaughter. Ajá.
Cuando llega Erika, realmente ya no necesitamos que la historia avance a lo mejor más rápido, porque ya sabemos cuál es el chiste, ya sabemos que aquí ella va a tener que venir y va a tener que matar al
monstruo. La bronca es que es un monstruo come niños o mata niños.
Y el chiste es que, y por lo menos en Carnage no pasa eso, porque en Carnage nos mantiene así como en tortuga en el tiempo. Y aquí por lo menos nos avanzó y nos dejó así. Y aquí no, aquí en Carnage es así. Pero también es el ingenio y
la habilidad para narrar, es correcto. O sea, lo que Tinian tiene, lo que yo les decía y les digo siempre, es él tiene la escuela de Snyder. Entonces, él es muy bueno para narrar. Tengo dudas, y a lo mejor que me calle la boca, porque a veces creo que no sé si la personalidad de Tinian como persona, se vea reflejada en Batman, y eso no necesariamente sería buena idea. Como yo lo veo, no me imagino, o sea, sé que él es fan de Batman, pero no me imagino
Batman
de lo que él va a hablar. Vamos a ver, porque también es algo, o sea, hemos visto a Tinian escribir Batman bajo la sombra y el cobijo y el Batman de Snyder. O sea, en Nifty 2 escribía historias de ese Batman, ¿no? Cuando fue Batman y Robin Eternal era ese Batman, ¿no? En Justice League, de hecho, cuando lo saca de Detective para pasarlo a Justice League, es ese Batman, el de Snyder. Sí. Solamente durante su run de Detective vimos a su Batman, aunque tengo que decir que era todo el team menos Batman. Muy bueno, no me quejo, muy bueno. Y aquí, por ejemplo, estas historias parece ser que son como lo que él es y gusta, ¿no? Historias de cómo alguien, o sea, cómo soy un niño que imagina cosas, o igual no las imagino, igual sí son ciertas.
Sí las ven, ¿no? Porque
sí,
pasa,
las ven,
con,
sí,
pasa
las
con el hermano de la niña que está desaparecida, uh-huh, que el monstruo lo tiene atrás y...
Correcto, y no lo ve, ¿no? Y sobre, ¿sabes qué? Por ejemplo, algo otra vez muy bueno de él es, o sea, habla con un peluchito, con una bolsa de papas, con, o sea, parece una bolsa de papas fritas, pero le dice Octopus, ¿no? Y le contesta a la niña. Entonces, fíjate cómo juega con, o sea, el tema de terror, el tema de ser niño, el tema de ver monstruos, el tema que sí son reales, el tema de asesinatos, el tema de niños desaparecidos,
¿no? E incluso lo bueno del 3 es que, aunque sí no está pasando mucho en la tiempo, nos vuelve a presentar al monstruo cazando a los niños y ver escenas que otra vez te recuerdan, oye, o sea, estamos aquí todavía en este pueblo donde sí están matando a los niños.
Y, por ejemplo, otra vez, te saca de decir, a ver, vamos a ver cómo habla una bolsa de papas de peluche morada. La escena es aterradora donde la niña... dice, no existen los monstruos, se cae y se rompe la muñeca, ¿no? Se le sale, se le sale el hueso de la muñeca, o sea, es brutal, y de repente te regresa a la cárcel con esta Erika en la cárcel. O sea, te está cambiando de escenarios, y está haciendo una narrativa lineal, y no por lineal aburrida, sino su narrativa es la misma, pero todo lo que pasa está yéndote como una montaña rusa. O sea, de monstruos que existen a cárceles, a la persecución, al niño que le dice vete a tu casa, ¿no? Y que no sabe nada. Y al final se queda el cómic, el 3 termina, dice que ya se van a ir a cazar precisamente.
Ya se van a ir por el monstruo.
Monstruo, ¿no?
4 y 5 lo que vamos a ver es eso, ¿no? Uh-huh. Pero es lo bueno, o sea, de la diferencia que tienen. Y es... A veces lo que muchas personas piensan es o sea, cómics, superhéroes, pero hay tanto, o sea, ahorita que me estoy leyendo el Saga, que ya casi me termino los 1000 cachapáginas, hay tantas historias que contar por medio de los cómics que no necesariamente tienen que ser
superhéroes.
O sea, eso es algo muy, muy padre cuando realmente lo hacen bien. Pero cuando tú ves títulos como Something is Killing the Children, como Saga o como Pestilence, que la otra vez estábamos hablando de él, son historias diferentes y pueden ser contadas por este medio y son geniales. O sea, es algo muy, muy padre que,
sí.
Que si ustedes piensan que los cómics solo son superhéroes, o sea, los invitamos a leer todo esto.
Sí, es correcto, porque lo que es un medio de representación y de narrativa que como conjuga las palabras con las imágenes de forma instantánea, pero no como en una película, porque tienen que ser fijas, y al ser fijas obligan a dar la sensación de movimiento, y como le das la vuelta a la hoja, también tiene que ver con el tiempo del que lee, como quien lee un libro, que no es lo mismo cuando pasa una película.
Es que tienes que ser inteligente para creer. No me acuerdo en cuál cómic fue, no me acuerdo si fue Marvel o algo así, que estaba yo leyendo y pasó una spread page y el anuncio en medio, cortándolo.
Lo acabo de leer, de hecho leí uno que dije, bueno, que se trata de puros comerciales. ¿Cuál fue? Puro comercial y puro comercial a la mitad. Que de hecho hasta... Sí, creo que sí, algo leí, creo que fue de The Outsiders. O sea, era una hoja, dos spreads, una hoja, dos spreads. Dije, ay, ya, o sea, no manchen.
Sí, y es también, apenas estaba leyendo el primer, la primera parte de Dark Side War.
Uh-huh.
Y cuando el antimonitor le echa los rayos, o sea, tienes acá los rayos, algún promocional, volteas la página, o sea, te pone la pausa ahí para no ponerte página en negro o algo así. Das la vuelta, ya te diste cuenta que no le hizo nada.
Uh-huh.
O sea, como que esa inteligencia para poder escribir los cómics.
Sí, porque la hoja cuenta. La vuelta cuenta.
La vuelta cuenta.
Y Snyder lo usa mucho porque, por ejemplo, Snyder deja una frase hasta abajo y tómala. La siguiente hoja es cuando dice. Pero eso es la hoja cuenta. Ayer estaba leyendo el Batman 221 de 1970. Creo que es una de las primeras veces que veo un spread page donde es una pequeña historia de 8 hojas donde se mete a salvar Batman a un en llamas un edificio. La siguiente hoja es Batman cargando un bebé bajando. No sabes qué escena tan icónica, tan padre, porque más tarde leyendo el cómic, y recordemos que esos cómics eran pues cuadritos chiquitos con un chorro de texto, de plática, y todavía arriba ponían en amarillo lo que el narrador te decía que era exactamente lo que estabas viendo, ¿no? O sea, y mientras tanto baja, Batman se sube, y ves a Batman subir, sí, güey, pero, ¿cómo se notaba cómo ya empezaba a ser como más moderno? Ese spread, te lo voy a enseñar, es de lo más bonito que he visto de Batman, y miren que he leído muchas cosas, y de lo más impactante, porque no te lo esperas, o sea, cambias la hoja y tómala, ¿no? ¿Ves? Eso que pasa solamente en cómics. Precisamente por eso es muy interesante cuando salimos de superhéroes.
Exactamente. O sea, es porque incluso cuando los superhéroes pasa eso, está padre. Pero cuando ves en las historias que no son, vamos a decir, que pueden ser realidad o que no tienen que ver nada con magia o, bueno, incluso superpoderes, o sea, te das cuenta la genialidad que tiene el medio para poder hacerlo.
Sí.
Eso es muy chido.
Si alguien leyó, por ejemplo, el de Guardians of the Galaxy de Donny Cates, qué risa me dio, porque, o sea, sale en un cuadrito, sale diciendo, no manches, esto es una jalada, esto es típico de, y abres la página que entra y el spread es solo que dice Guardianes de la Galaxia. Y te da risa, dices, ¿cómo le hizo? Porque es un cómic, ¿no? O sea, no es una película, ¿no? Y al que sigue ya empieza la película. Entonces dije, bueno, qué idea tan original. Mira, el mejor ejemplo que yo tengo, y lo voy a platicar toda mi vida porque me quedé yo pasmado, fue en La Corte de los Búhos, cuando tienes que darle la vuelta al cómic y de repente estás leyendo al revés. Y entre más Batman está loquito, más tú estás viéndolo al revés. O sea, cuando te volteas a ver, dices, ¿por qué tengo el cómic al revés? Porque hay un punto donde tú le das la vuelta a la hoja hacia adelante y le estás dando la vuelta hacia atrás. O sea, eso es arte. Arte completo. El poder utilizarlo.
El entender el medio, ¿no?
Exacto.
A mí me encanta cuando hay páginas en negro, apenas igual en Saga, una parte cuando un mundo se está destruyendo y hay alguien como que se está llenando casi de negro porque se está inundando o algo así, y de repente dice acá, hay una página como en blanco o negro, y dice, y después, y volteas y está negro, blanco, fin del capítulo.
Dice, sí, fíjate que el último, por ejemplo, se ha usado muchísimo, empezó en Infinite Crisis de DC cuando se desaparecen. Cuando la hoja se vuelve blanca, que es cuando que pasó en The Button,
uh-huh.
que pasa inclusive en Tierra 2, hay muy buena historia y los tengo. Es muy padre porque, o sea, se desdibujan literal, o sea, como si fueran un dibujo, ahora sí, ¿no? Y desaparecen, o sea, dejan de existir. Contrario a la navedad, esto es, había algo allí y ya no hay nada. Y eso no, no, o sea, si pones eso en una película es como, oye, ¿por qué le va poniendo blanco? Se acabó la película, ¿qué onda? No se puede, ¿no? Y si pones negro en la película, va a decir, oye, se apagó la tele, o este, hay algo raro.
Ese es lo grandioso de todos estos, o sea, el cómo puedes jugar con tantas cosas y con el dibujo, ¿no? Con las páginas.
¿Sí?
No, la novela, pues, no es tanto así, ¿no? La novela tiene que irte atrapando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero aquí la genialidad está en darte un solo golpe para que puedas decir, no manches.
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno.
Something is killing
children. Está buenísimo.
Está bueno.
Está buenísimo. Tiene que... no hace muy bien. Está buenísimo. Denle, por favor, un chance. O sea, te sí, lleva por todos lados, ¿no? Y ya por último, el día de hoy, regresemos a DC, pero vayámonos a DC Black Label, que hasta la fecha había entregado cosas superiores a la media, tengo que decirlo, a la media no nomás de DC, o sea, de DC también, de Marvel, y también a historias adultas, y no productas violentas, sino ya con temas
atrevidas, ¿no?
Y atrevidas, exactamente. Entonces, a mí me gustó leer todo, ¿no? Harley y Joker, Killer Smile de Joker, naturalmente Dam, que fue la primera,
White Knight,
que no es, pero bueno, todo muy bien. Entonces nos dimos a la tarea de, naturalmente, lo que es Jeff Lemire, ¿no? De The Question, The Deaths of Big Sash, Book 1, y bueno, ahora sí dime, Pablo, ¿qué te pareció este primer número de The Question?
Pues para empezar, como es un personaje extraño a mí, pues yo lo pedí precisamente para conocer un poco sobre, y pues para ver qué onda, ¿no?
Uh-huh. O sea,
siempre es bueno leer de todo. Y una vez más estoy atrapado en este círculo de Batman's Grave, Far Sector, The Question. Todos quieren hacer su historia de misterio que rinda frutos. Todos quieren darle al punto con... este es mi misterio, o sea, ¿cuál es?
Pero a ver,
para empezar desde ese punto, ya como que empezar a ver, okay, sí. Después lo que habíamos hablado fuera de línea de Watchmen y ese comportamiento como muy
Rorschach, pero es que te decía, a favor de The Question, primero existió The Question porque Alan Moore se basó su personaje de Rorschach en The Question.
Sí, y hay similitudes, ¿no? Demasiadas. Pero una vez más, la historia de repente igual no me llegó a atrapar tanto. O sea, uh-huh, otra vez estamos hablando de políticos corruptos que medio quiere parar, y luego tenemos unas escenas súper raras con quién sabe qué cosas. El arte de repente se torna un poco extraño
y burdo.
Demasiado
burdo. O sea, son dibujos que, o sea, podría ser alguien con la mitad de capacidades.
Y yo había leído que el chiste de que habían buscado Dennis Gowan y Bill
Sienkiewicz
era buscar esos tonos como más clásicos en el cómic.
Sí, porque se parece a los de Neil Adams.
Exacto. O sea,
como Batman Razas Gurdo. Es que son esos dibujos. Bueno, es que Neil Adams dibujaba padrísimo hace 40 años.
Eso sí.
O sea, entonces, esos son los dibujos como de hoy en día. O sea, son ese cómic de la edad de bronce, antes de la edad moderna, pero como que más feitos, como más deslavaditos.
Exactamente. O sea, o sea, siento que incluso ya ahorita, cuando lo leí en sus entrevistas, dije, pues ok, puede ser una buena idea, pero creo que ahorita le hubiera favorecido más un arte más contemporáneo.
Sí, pero por supuesto.
O sea, total, sí. La historia tal vez podría haber tenido más pegue con un arte más ya. O sea, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué queremos regresar atrás? Sí. Y lo que es, el chiste es traer al personaje de vuelta, pues entonces...
Sí, pero además hay que decir, ¿sabes qué tampoco ayuda del arte? Y es un tema del arte, es que lejos de haber utilizado el estilo del tamañote de las hojas, como lo hizo en Dam, como lo hacen en Joker, en todos, aquí solamente imprimieron la página más grande. O sea, sí se ven los dibujotes, pero sí, no se ve...
O sea, como si los hubieran estirado.
Estirado, ajá. O sea, no hay algo que tenga que decir, esto solo se puede ver en este mega formato. O sea, porque aquí te alcanza la hoja.
No es como Harleen que dices, no manches.
O sea, no es como cuando decíamos, bueno, es real o no es real la foto. Y estás tú como güey viendo si los ojos son de veras o no son de veras. ¿Por qué? Porque usa precisamente ese formato. Claro que le diste a alguien el tamaño para poder dibujar lo que sea la gana, que no es lo mismo que un cuadrito, ¿no? Entonces, obviamente se puede. Y aquí no sucede.
No.
Ahora, dijimos algo, The Question, mira, The Question ha sido utilizado durante muchísimos años, va y viene, esta es la última como de Big Sash, porque inclusive René Montoya es The Question, ahí se quedó antes del reboot de Near 52, ¿no? ¿Quién es The Question? Este Dick Tracy, que investiga las cochinadas del mundo, que no está nada mal, la neta, ¿no? Y que no tiene cara.
Por eso digo, es como que realmente el tema, el objeto del personaje se me hace bueno.
Pero sabes que tú dijiste algo muy importante, no tiene personalidad propia. Así como en Far Sector se la fueron bien far, aquí hubieran hecho algo diferente para que el Emir dijera, esta es mi cuestión. Este es el nuevo cuestión. ¿Por qué? Porque suena Rorschach a veces, eso está mal. Ah, hubo un pedazo donde hasta la hace como Batman. Dije, bueno, ya dile que si le habla Alfred. Dije,
perdón, se murió. Cuando rescata a lo de las... a las prostitutas, ¿no? O sea, que le dice a ella, pues, así, es que es Rorschach hablando, y como dices, fue la respuesta, pero ok, pero no tienes que sonar como, o sea, si tú fuiste primero, pues así como, pues, sí, pero yo no soy una prostituta. O sea, ese es Rorschach hablando.
Ese es Rorschach hablando, ese es Rorschach hablando. O sea, y yo creo que un The Question hoy en día estaría mucho más inserto en solucionar el crimen, salvar vidas, que juzgar profesiones.
Sí.
¿No? Porque además se nota que si él es un personaje que sale en talk shows diciéndole usted, señor senador, es un puerco, ¿por qué juzgaría a alguien que es prostituta? Que a lo mejor su vida no fue necesariamente la mejor ni la más fácil.
Exactamente.
O sea, no es out of character, ¿no? Uh-huh. Y, pues, mira, hasta el...
O sea, ¿sabes? O sea, algo nada más así como... cuando buscan en Google signos raros que
sabe que, o sea. Ajá, como que, ajá, signos raros que no he visto en ciudad de Puebla. Y ya sale, ¿no? Ajá,
y
sí.
Todo sale y con toda la información que necesitas.
Que necesitas, ¿no? Entonces, fíjate que he leído y he pensado y luego hasta agarro los libros de Sherlock Holmes y eso. Porque es bien difícil establecer un misterio. O sea, ahora que estoy escribiendo una novela y tú que escribes y todo lo demás, y cuando uno lee no se da cuenta, pero es bien difícil ponerle el misterio. La bronca es que todo mundo cree que puede escribir misterio, y a lo mejor no todo mundo podemos escribir misterio. Todo mundo quiere ponerle, ¿y qué pasará, no? No, a lo mejor no es un qué pasará como de no me dejes ver, al estilo de quién mató a Patricia. Pero hay formas de poder narrar una historia que es un misterio, pero que no lo sabe el lector. Hay muchas formas diferentes de llegar a, sin decir, esto es un misterio, ¿no? Y empieza obviamente el detective en blanco y negro y dice, es el cliché y va con las prostitutas y el político. Es como Sin City, ¿no? O sea, es todo es lo mismo.
Sí.
Y hay veces en que a lo mejor, como lo hizo muy bien Tom King, y fíjate lo que voy a decir, hasta el número 50, donde el misterio era que el malo era Bane, y tú no te diste cuenta. Y que los malos eran el papá de Batman y tú no te diste cuenta. Y era la amiga de Catwoman y tú no te diste cuenta. Y que Skids, el de ¿cómo se llama este? El que es del futuro. El güero. El que sale en Heroes in Crisis. El que es amigo de Booster Gold. Ajá. Y que Skids, el robotcito de Booster Gold, era malo y tú no te diste cuenta. Entonces, no, o sea, no necesariamente tienes que ponerme, este es un, que diga Batman, esto es un misterio. ¿Quién está jugando con él? No, platícalo diferente. Pero no, o sea, si no es misterio, no lo forces. No va a pasar, ¿no? Y es claro que un asesinato es un misterio per se, por supuesto.
Sí, es como lo que, o sea, es lo que,
es lo que hizo ella.
Hizo exacto, bien, exacto. Aquí, o sea, por eso es que estoy tan enojado con este cochino cómico.
O sea, el Far Sector es al revés, ya viste, dice, no me importa porque ella solucionó su bronca rápido. Ya sé quién es, pero no lo más importante. ¿Por qué?
¿Por qué?
Y a lo mejor ni siquiera va a ser el que agarraron.
No, pues nunca es, ¿no? Pero eso es lo que yo decía de Batman's Grave, de The Question y Far Sector. Los tres quieren...
un misterio.
Un misterio, y por lo menos Far Sector es quien se está levantando, por lo menos ahorita, sobre los dos.
Por cómo manejar el
por
misterio.
Por cómo manejar solo eso. O sea, dejemos al lado toda la mitología de Linterna Verde que no existe ahí, ni todo eso. Pero por lo menos el misterio está un poco más... te agarra un poco más.
Correcto. Y regresando de cuestión, ¿sabes qué? También algo que pasa, y que también es culpa del arte, es que a veces los cuadros, otra vez, estamos pasando entre ideas y entre personajes y entre escenas. Pero se parecen tanto los dibujos y la tonalidad de la paleta que no pasa mucho.
El formato, como no te permite abrir la página, a veces es negro y no sabes si tienes que seguir,
sí.
Si se corta. A mí pasó muchas que me decían, no aguanta, y venía otra vez.
Y por ejemplo, regresando a Something is Killing the Children, ¿cuántas páginas dobles había? Con un chorro de cuadros, pero todos bien guiados. Tus ojos nunca se equivocaron hacia dónde ir, y había varias hojas que eran dobles con un chorro de cuadros, ¿eh?
El 3 tienen
muchísimas, pero bien logradas. Y aquí no.
No.
Te digo que era un comixote impreso en gran formato. O sea, de, oye, cambias una lona, sí, ¿de qué? De Question, de Question, ahí póngamela, ¿no? Y pasó eso. Obviamente es el primer número.
Y sí, pero pues solo son 3, entonces.
No va a pasar mucho.
No. Y en el 2, o sea, incluso yo ni siquiera entendí que para dónde nos fuimos.
Sí, o sea, está confuso, no está fácil. Hay mucha información al principio innecesaria.
Incluso lo del talk show, ¿no? Es así como de aquí en cuando alguien de los que hablan esos agarra con un político y le gana. Uh-huh. O sea, fue como
el político siempre sale con cada respuesta tan
sí, tan estúpida que ganan, pero aquí a poco la deja callada, o sea,
O sea, si no es broso,
pero y sí después todavía va con ella. Oye, ¿qué te pasó?
Y por ejemplo, y al final también otro cliché, o sea, The Question recuerda que toda su vida haber visto ese símbolo porque lo tiene como grabado en la cabeza y no puede ubicar de dónde
lo puede dibujar.
Y entonces va con Quan Chan Kane, ¿no? Por así decirlo, o el de Karate Kid, ¿no? Y le dice, oye, güey, tú me enseñaste a dar karatecasos, pero pues yo te quiero que me... ¿Qué pasó? Y le dice, no, pues lo que pasa, mi rey, es que pues, casi casi este condón ya está usado, ¿no? Entonces, pues pásame, póntelo otra vez, güey. Y entonces automáticamente se pone la máscara, que yo nunca vi dónde la sacó. La neta es que yo dije, ¿qué hace con otra máscara?
Un esqueleto.
Yo no me fijé. Porque la cosa es que se espanta de algo.
Ajá, y se va a vomitar y todo.
Pero yo no vi que, o sea, de qué se espantó. O sea, no se entiende el dibujo de qué se espantó. O sea, a veces es como un caballo.
Hay algo en un foso, ¿no?
¿Quién sabe? Y entonces, pues, o sea, el cómic le dice, pues tú póntelo otra vez la máscara. Y la máscara de la... Tú ponte la máscara, ajá. Y toma. Entonces se va como a un sueño donde él es niño otra vez y le está hablando sí mismo. De Question, versión 2.
Lo peor todo es que ya viene el 2 y creo que el 3, o sea, ya me viene.
Ya estamos aquí metidos.
Ya me la dejó caer. O
entonces,
sea,
otra vez es fíjate, yo creo que... Mira, habrá gente que a lo mejor te diga, no, lo más importante es el arte. Pero creo que nosotros lo que estamos haciendo siempre es hablar y hablar y hablar y hablar de la historia y la narrativa. Porque es creo que eso es lo más
importante. Todo tiene que ver, ¿no? O sea, hay... Es como esto, o sea, el arte y su...
El arte es buenísimo.
El arte es bueno y tal vez... Las semillas del misterio son buenas, pero hay otras cosas que no cuadran y por eso le baja calificación al cómic. Este es diferente.
Sí.
O sea, todo tiene que estar en perfecta sincronía, porque si no, entonces, o sea, no es cómic. O sea, bueno, no es que no sea cómic, pero
no es una buena historia.
Le quita el valor porque todo tiene que funcionar.
Sí,
si no, pues entonces.
Correcto.
Y sí, incluso el arte. Yo la verdad estaba esperando ver así como más el sin rostro, pero pues casi se ve como.
Solo que está con una máscara.
Solo que no tiene facciones.
Que no tiene facciones.
Yo esperaba ver algo más blanco, no sé. Incluso quitarme un poco la espinita de lo que poco que salió en en Evan Leviathan.
Mm-hmm.
Y no.
Bueno, como pudo darse cuenta, no siempre son hojuelas sobre miel. Y no, la verdad es que también nos damos a la tarea de leer de todo y para que ustedes también sepan y vean por dónde sí o por dónde no, porque por eso empecé practicando que Detective no está bueno y que Batman no está bueno, o sea que tampoco es una buena época, pero pues necesitamos encontrar también opciones diferentes y aunque no estén buenas, pues también decirlo, ¿no? Porque cuando esté muy bueno como X-Men, pues no vaya, hablamos una hora de X-Men cada 15 días, ¿no? Y seguiremos hablando de ellos. Entonces, así las cosas, creo que una hora y 3 minutos y 51 segundos después... Les agradecemos infinitamente otra vez por habernos sintonizado y por darnos la oportunidad de haber llegado a sus hogares, podcast y a sus oídos, a donde sea que estén. Y muchas, muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Recomiéndenos y síganos en nuestras redes, ya se la saben. Cuídense mucho.
Comentarios, o sea, escríbanos. Porque nosotros no decimos la verdad, ¿no?
No, por supuesto que no.
Decimos nuestra opinión, pero pues obviamente alguien tiene que hacer nuestra antítesis.
Claro. Y estamos disponibles a escucharlo en info@epicomics.mx o en Instagram. En Instagram estamos en Epic Comics. En Facebook estamos como Epic Cholula. En Spotify también ya estamos disponibles. Así que, pues platiquen, nosotros nos va a gustar mucho saber que no somos los únicos mensos. Los únicos mensos que hablamos de estos temas. Exactamente. Sale, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego.